UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Alma Franjiverde. El Elche sigue a la deriva y encadena su quinta derrota consecutiva, la cuarta de Becasese, ante un Valencia necesitado de puntos que supo jugar su partido y llevarse los tres puntos con muy poquito. Los franjiverdes cayeron 0-2 en uno de los peores partidos de la temporada, donde lo más destacado fueron los más de 5.000 aficionados visitantes y los silbidos y el abandono antes de tiempo de los seguidores ilicitanos. Cuarto entrenador de la temporada y la vida sigue igual. En el programa de hoy escucharemos las palabras de Becasese en rueda de prensa. Repasaremos el resto de resultados de la jornada y la clasificación. Analizaremos todo lo que dio de sí el encuentro en nuestra habitual tertulia. Y entraremos en la previa del Celta-Elche del miércoles. Yo soy Ángel Noguera y a mi lado estarán Raúl Martínez y Joel Costa. Quédense, que arrancamos. Empezamos este segundo programa de Alma Franjiverde saludando en primer lugar a mis compis, ya los tengo por aquí. Buenas tardes, Raúl, Joel.
Buenas tardes, Ángel.
Buenas, Ángel.
Bueno, más tarde entraremos en materia, pero rápidamente quisiera hacer así una ronda rápida de un titular de lo que os pareció el encuentro de ayer. Adelante, Joel.
Ya no sé si el Elche se dejó ganar o es su nivel de esta temporada.
Buena pregunta.
Nada, imposible hacerlo peor. Para mí es que ya es un titular de lo mismo de cada semana, también podría resumir, porque al final ni te sorprende. Ayer fue una muestra más de lo que es el Elche a la deriva, que no puede ni responder ante los rivales que le llegan esta temporada. Luego en Twitter también hubo incluso conspiraciones de otros aficionados de otros equipos que dijeron que el partido estaba amañado, que el Elche se había dejado ganar, cosa que nosotros sabemos de que, como dijimos el viernes, el Elche no sabe dejarse ganar.
No han visto ningún partido del Elche, si piensan
eso. No, es que es completamente desesperante ya lo que da temporada, y lo mejor que puede pasar es que cuando se confirme el descenso ya matemáticamente, tomar decisiones drásticas, hacer una buena limpieza y tirar para adelante, porque no hay quien arregle esto.
Desde luego, mirar al futuro, creo que es el titular de lo que nos queda. Todos coincidimos en muchas cosas y el que no lo hace tanto es Becasese, que ya en rueda de prensa, este era el análisis general del técnico argentino, donde admitía el bajón del equipo al encajar ese primer gol, y ve la lesión de Vigas como un condicionante de ello.
La adversidad aparece y bueno, hay que tratar de resolverla. Lo que más me duele de todo esto es la salida de Pedro, ¿no? Porque también es cierto que algunos puntos muy altos que va teniendo el equipo pareciera que hasta eso, ¿no? Toca adversidad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, que creo que esos 15, 16 minutos estábamos muy bien plantados en el campo, con mucha actitud, con la idea bien clara, ¿no?, de lo que queríamos y también de lo que quería el rival. Fue un impacto grande, y en esa jugada de casi 50 metros, un error que en este nivel es difícil de cometer y levantarse, ¿no? Porque prácticamente con superioridad numérica, con la posibilidad de estar bien posicionado, bueno, esas cosas que sí hacen que todo cueste más. Después creo que nos volvimos a meter otra vez, intentamos por los costados, intentamos con los centros de TT por banda, con los centros de Blanco por banda, jugamos en campo rival, ellos también con el gol todavía estaban más atrás, más replegados, mucha gente por detrás de la pelota, cómo estaba el campo, se hizo más difícil. Y también finalizando el primer etapa en ese gol también, ¿no? O sea que cuesta. A pesar de eso, creo que el segundo tiempo el equipo lo volvió a intentar, llevó el balón al campo rival. Insisto, ya ahí tratamos de poner gente más por dentro que pueda también tener algún tipo de habilidad, desequilibrio individual, con Nico, con Alex. Dentro de lo que se puede buscar opciones y variables, lo intentamos. Y bueno, no sufrimos casi ningún tipo de transición, pero sí quedó esa sensación de que con muy poquito se lleva mucho y que nosotros no pudimos terminar de plasmar lo que sí veníamos plasmando, que era una mejora.
Se le preguntaba si este había sido el peor partido de la temporada y el descontento de los aficionados que pitaron durante el encuentro e incluso abandonaron antes de ahora el estadio, a lo que se defendía Becasese.
Que la gente tiene la posibilidad de expresar, son aficionados, tienen el sentimiento del amor por el club y la verdad que yo soy un agradecido a que acompañen en estos momentos. En otro espacio seguramente a lo mejor ni irían. A ver, desde el espacio que nos toca siempre supimos dónde venimos, sabemos la realidad, te lo dije creo entre semana. Nosotros vinimos a trabajar para lo que viene y te lo voy a sostener de acá hasta que estemos. Eso no va a cambiar porque es lo que vinimos a hacer, sabiendo la realidad, y yo no me puedo hacer cargo tampoco del pasado, ¿no? Sí del presente y trabajar para mejorar. Y me quedo con lo que te vengo manifestando, algunos funcionamientos mejores que otros y algunos rendimientos individuales mejores que otros.
Al hilo de este descontento de la afición, bastante evidente después de las jornadas que está sumando el equipo, se le pedía un mensaje a los hinchas, al entrenador, para que, a pesar de la mala situación, sigan viniendo a apoyar al equipo, al Martínez Valero, lo que queda de temporada.
Sí, es compleja, adversa y difícil, pero bueno, de eso también es la vida, ¿no? Afrontar los momentos difíciles, los momentos adversos. Yo creo que a través de estar juntos, insisto en ese concepto porque es lo que siento. A ver, hoy la ira, el enojo, la frustración, trabajar todos esos espacios de emociones que son naturales a través de la unión, de tratar de dar. Y bueno, lo intentamos, si no nos alcanza, tener la tranquilidad de intentarlo. Yo creo que ese es donde se agarra, ¿no? De poder disfrutar de esto que queda, de los partidos en la primera división. Insistir con eso, acompañar, estar como lo vienen haciendo, por eso la gratitud, que siempre lo digo, en cada lugar que salgo también, el ánimo que transmiten, son conscientes, nosotros somos conscientes y ustedes también son conscientes de la realidad, que es muy dolorosa, y bueno, como digo, ¿no? Nosotros vinimos a este momento sabiendo dónde veníamos y estamos trabajando día a día para tratar de ir construyendo lo que va a venir y tiene que ver justamente con ver la actuación hoy de Carlos Clerc, la actuación de John. Me parece que hay lo que te decía de Pedro, había ganado todos los duelos, venía haciendo unos partidos bárbaros, lo de Carmona también. Y bueno, hay cosas que no puedo tampoco hacerme cargo, ¿no? Sí, lo que me compete y lo que me corresponde y para eso estamos acá.
Otra de las cuestiones era esa lesión de Vigas, como ya nombraba el técnico argentino, de que como ya hemos escuchado, sus palabras son, lamenta su baja y desde luego la aprecia mucho al defensa del Elche. Y es que sufrió un golpe en la rodilla y todavía no se ha estimado el tiempo de baja, estamos esperando a ver si sale ese alcance de la lesión. Seguramente ya para el programa del viernes lo tengamos y se lo comentemos. Veremos, porque era de lo mejorcito que estaba destacando en el Elche y es una baja bastante importante. En definitiva, la realidad es que el Elche sigue haciendo méritos para ser el peor equipo en sus 100 años de historia. Y ya se hace difícil no solo asumir un descenso, que ya está asimilado por prácticamente toda la afición, sino aguantar las 8 jornadas que restan para que acabe la liga. Enseguida continuaremos analizando esa derrota del Elche, pero antes, Raúl, ¿qué resultados se dieron en el resto de la jornada 30?
Pues la jornada se abrió el viernes con ese partido en Barcelona entre Español y Cádiz, que se acabó sin goles con ese empate a 0. En el sábado tuvimos ese Osasuna 3, Betis 2, partido lleno de emociones y de goles. Almería 1, Athletic Club de Bilbao 2, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, Real Valladolid 1, Girona 0. Y cerraría la jornada del sábado ese Real Madrid 2, Celta 0 en el Santiago Bernabéu.
el domingo, aparte del partido del Elche que abrió la jornada, tuvimos ese partidazo en la parte alta entre Barça y Atlético de Madrid que ganó 1-0 a favor del equipo culé. El Mallorca 3, Getafe 1 y cerraría la jornada el Sevilla 2, Villarreal 1. El que menos tiene es
el que más lo necesita. Recordamos que no hay jornada de lunes, ya que ya martes, mañana mismo, empieza la jornada 31. Pero dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
Pues mirando por la parte alta, el FC Barcelona sigue siendo el líder de la clasificación con 76 puntos, a 11 de su perseguidor, el Real Madrid, que tiene 65. El Atlético de Madrid está con 60 y cerrando los puestos de Champions está la Real Sociedad con 54. Puestos de Europa League para el Betis de momento con 48 en quinto puesto y de Conference para el Villarreal con 47 en el sexto. Cierran por abajo la clasificación el Valencia, que está con 30 puntos, empatado con el Almería, que está fuera del descenso, el Español, que está con 28, y nuestro Elche Club de Fútbol, lamentablemente, con 13 puntos a 17 de la salvación.
¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Suena la sintonía que estaban esperando. Llega la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Momento para compartir las sensaciones que nos dejó esa derrota del Elche 0-2 ante el Valencia. Siguen por aquí Raúl y Joel. Lo primero de todo... Ya habéis dicho un titular. Joel no tenía ni palabras para sacar el titular. Pero, ¿con qué os quedáis de este partido y qué conclusiones os deja el encuentro?
Bueno, al fin y al cabo, este partido, como ya he dicho antes, es una semana más que el equipo franjiverde le toca remar y ver las sensaciones, sobre todo para la temporada que viene, saber con quién quedarse, con quién no. Al final, Becasese lo que está haciendo realmente desde que ha llegado hasta aquí es hacer experimentos, que ayer puso la línea de tres con la inclusión de un Gonzalo Verdú que no está acumulando minutos durante la temporada, con un Omar Mascarell que sigue jugando de central, con un John que no se aclara de pivote en el centro del campo, ayer completamente inexistente, sin además la ausencia de Gerard Gumbau. Y al final, lo más destacable de ayer, si te puedo sacar algo positivo, fueron las bandas. La entrada de Lautaro y Tete Morente por arriba pusieron varios centros, que la verdad es que si no encuentras rematador, pues poco te sirve. Un Lucas Boyé que cada vez que estaba marcado entre dos poco podía hacer. Un Peremilla que sigue a lo suyo, completamente yendo loco durante los partidos y que el posicionamiento es nulo, también le costaba hasta dar pases. Y al fin y al cabo la fragilidad defensiva es la de siempre. Y una Carvadía que ayer sí que hay que criticarlo, sobre todo en el primer gol del Valencia, por ese fallo en la salida, porque el Valencia llegó prácticamente 2-3 veces y hizo 2 goles.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, hemos traído a un entrenador que solo experimenta y yo creo que a estas alturas de temporada no viene bien este entrenador. Yo estaba de acuerdo con la llegada de Machín porque es un entrenador que compite, un entrenador que pues no le salieron las cosas bien pero intentaba cambiar la dinámica para quedarnos en primera división. Hemos traído ahora un entrenador que solo experimenta para el año que viene y ahora la verdad que la dinámica del equipo con las ideas del nuevo entrenador no congenian bien, porque ayer durante el partido se ve como el Elche intenta cosas y Becasese lo único que pide es calma y juego, y ahora un equipo que está a 17 puntos de la salvación lo último que le puedes pedir es calma y tranquilidad. Así que el peor partido de la temporada a nivel de juego del Elche para mí se resume en un quiero y no puedo.
Es que las estadísticas son un tiro a puerta y un tiro fuera. El de Pere Milla, la primera mitad, que se marcha lejos del palo.
Y el de Raúl Guti.
Y el de Raúl Guti ya en el minuto 60. Y ya está. Ya está. Mucho centro lateral, es verdad. Decía Becasese, los carrileros, Tete Morente y Lautaro funcionaron bien. Pero poner centros a donde no hay nadie... es que es imposible. Centros laterales en una defensa de tres, como puso Baraja, cuesta rematarla. Y luego también alguna internada por Guti, que intentaba poner un centro raso atrás, y no había nadie para rematar. Yo personalmente creo que se notó mucho la ausencia de Gumbau. Gumbau al final te da una estabilidad en el centro del campo, te da tiro desde fuera, que quizá ayer con un Valencia tan junto, ese tiro de distancia de Gumbau hubiera venido bien para intentar incomodar a Mamardalbiri, pero no se dio.
Pero porque de hecho, Ángel, tú decías que el único tiro a puerta fue de Guti, fue de fuera del área en el minuto, sí, en el minuto 60, así que ahí el jugador ex del Girona, Gerard Gumbau, habría venido muy bien, un jugador que fue criticado tras su llegada a Elche porque no daba el rendimiento esperado, salía esos 15-20 minutos y al final el jugador del Girona, tras ser criticado, sí, en el pasado, se ha hecho con un puesto en la categoría, y a ver si no se lo llevan para el año que viene, porque...
Bueno, yo creo que tiene cartel de... Claro. De Dindín, ¿eh? De caja.
O sea, tanto que le hemos criticado y ahora lo echaremos de menos, eso es lo que saco yo.
Luego, también hablábamos en la previa, el famoso Yemanor, el pacto entre dos aficiones hermanadas. Aquello de no regalar los puntos al Valencia, pero oye, pues ponérselo fácil. Yo creo que no solo le regalamos el partido, sino también el estadio.
Completamente.
Yo hablaba, después de acabar el partido, de unos 3.000 aficionados, que es lo que se decía más o menos que había de Valencia, pero es que quienes estuvimos en el estadio, el anillo fondo norte, completamente lleno. Raúl y yo tenemos el abono en el anillo fondo sur. Habían montones que se escuchaba cantar. Ya no es lo típico de Barça-Madrid, que sabes que van a cantar los goles del rival, pero es que ayer fue como jugar en Mestalla. Hasta los cánticos de animación, sí, eran los de Cluche. Y eso a mí, personalmente, me produce mucha impotencia.
Sí, completamente. No hubo un minuto que no se escuchara la afición de Mestalla a los valencianistas que vinieron a animar a su equipo. Al fin y al cabo, es una afición que, como tú dices, a diferencia de Barça y Madrid, vienen a animar y no a cantar los goles, que es lo bonito del estadio, que al final... Pues es un derbi valenciano que siempre es bonito de ver, pero al fin y al cabo la situación que estamos nosotros, y debido a que ellos empezaron ganando, hay que ver si esos gritos que se escucharon de Elche de primera y todo lo que hicieron de apoyo, en caso de situación contraria, hay que ver lo que hubieran cantado, que también es exactamente mucho apoyo, mucha hermanor entre Elche y Valencia, pero también a lo mejor entra también un pelín ese apartado de hipocresía, de a ver qué hubiera pasado en el caso contrario.
Correcto, yo también estaba en el anillo, tenía toda la afición del Valencia ahí a la izquierda, o sea, giraba la cabeza y me veía a 5.000 valencianos gritando durante los 90 minutos, y mi sensación fue que nos comieron, tanto a nivel de juego como a nivel de afición, porque ya, por ejemplo, a las 12 de la mañana yo recibía vídeos de aficionados del Valencia en los aledaños del Martínez Valero, como locos, con los carteles de Lingo Home, que también se apoderaron del Martínez Valero. Y mi sensación ayer fue que parecía que en vez de al Martínez Valero, viajé a Valencia y vi el partido en Mestalla.
Tal cual, pero jugamos peor que Mestalla, ¿eh? Sí. Creo que Mestalla fue, sí, de las mejores segundas partes del Elche, y lo único bueno de Almirón, a mi parecer. Pero ya es que esto hace descontentar a la propia afición del Elche. Hubieron pitos durante el encuentro, con 0-2.
Se vació el estadio en el minuto
80. Y el
80.
Estadio se vació. Es que en el minuto 80 no quedaba prácticamente nadie. Estaba la afición de Valencia.
Sí.
Ya sea por la impotencia de tener que aguantar eso, o simplemente el no quererte quedar a la fiesta de celebración de la afición rival. ¿Cómo se siente el aficionado? Ya os pregunto, no como periodista, sino como aficionados, ¿qué sentís en una situación así?
Pues la verdad es que da mucha rabia, porque el Elche siempre se ha caracterizado por tener una afición que ha estado en las buenas y en las malas, al fin y al cabo apoyando al equipo hasta el final, pero es que tú ves la situación de ayer, que prácticamente el juego es muy lento, la competitividad es nula, cada cosa que se hace está mal, no hay manera de sorprender al rival, no hay manera de crear peligro. Te tiras viendo cómo el rival prácticamente se ríe de ti durante los 90 minutos. No queda otra palabra que decir. Y al fin y al cabo eso demuestra impotencia. Yo me incluyo entre los que ayer abandonaron el estadio antes del minuto 90, pero ya porque no podía más. No podía con esa impotencia seguir aguantando el espectáculo que estaba viendo. Y también se traduce mucho a la sensación actual del equipo, que puso un tuit luego Montserrat Hernández, compañero de Diario AS, que aquí de Onda Cero, que lo conocemos aquí, que es que después del partido luego solo salieron los cuatro capitanes y unos cuantos jugadores más. El resto se fueron directo a vestuarios y no se quedaron siquiera a aplaudir a la afición, que se quedó hasta el final en ese partido. Y muestra mucho lo que es el equipo hoy en día.
Correcto, yo la verdad que soy, no como Raúl, yo soy del bando contrario, ¿no? De los que sí que se quedaron hasta el pitido final del árbitro, y lo que ha dicho, que hay jugadores que se metieron directamente al túnel de vestuarios, y nosotros tenemos respeto y nos quedamos hasta que pite el final del árbitro, que menos que haya jugadores que tengan ese mismo respeto que nosotros y se queden también cuando pita el árbitro a aplaudirnos por los que nos quedamos y por los que estamos aguantando este nivel del equipo este año. A mi parecer, yo me dediqué a disfrutar el partido. Hay veces que el Elche, ya más que analizarlo a nivel de juego, chico, te gusta el equipo, disfrútalo y ya está, porque como empieces a analizarlo no sabes por dónde va, porque el esquema de BKS no tiene ni pies ni cabeza. Jugadas en el minuto 55-60 de partido donde el Elche iba perdiendo 0-2 y se paseaban andando por el Martínez Valero, por el estadio, no vi ganas, no vi juego, no vi intenciones de nada, pases en largo de Fidel que no iban a ningún lado, no lo sé, de Morente de 4 balones que le llegaban, no controló ni uno, no lo sé, me dio la sensación como que el equipo no estuvo, no acompañó para lo que deberían hacer.
Yo creo que cuando la cabeza no está, por situación, por resultados, por lo que tiene que vivir, lo que le queda. La realidad es que quedan 8 jornadas y hay que afrontarlas lo mejor posible. 8, que ya empiezan, serán 7 a partir del miércoles, porque esto no para. Y es que el miércoles hay partido otra vez.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Y es que, como decimos, esto no para. Y el miércoles el Elche visita a Balaídos a las 10 de la noche. Ya no sé si eso es bueno o malo, pero desde luego tiene que ayudar a limpiar esa imagen del domingo. Un partido en el que, como hay jornada intersemanal y el fin de semana que viene también hay otro duelo, este caso en casa otra vez contra el Rayo, de eso ya hablaremos. Se esperan muchas rotaciones, Joel, en ambos conjuntos.
Claro, empezamos por el equipo local, empezamos con el Celta, que en portería pues está claro que va a jugar Iván Villar tras la lesión de Marchesín y la marcha de Diego Alves, que es el mítico portero del Valencia, casualmente, que no pudo debutar. Línea de 4, ¿vale? Vamos a dejar claro que es un 4-4-2, aunque aquí en la aplicación tengamos otra alineación. Carvalhal ha apostado por un 4-4-2 con Javi Galán por el lateral izquierdo, Unai Núñez y Aidó viene tocado, seguramente sea baja y lo supla Renato Tapia.
Como ya hicieron en el Bernabéu.
Eso es, entonces un jugador que estaba en el centro defensivo, estilo Omar Mascaré, y lo ha llegado a reconvertir a defensa central. El capitán Hugo Mayo del lateral derecho, en el centro del campo, el talentoso y seguramente ya no jugador del Celta cuando acabe la temporada, Gabri Veiga. Fran Beltrán, por la derecha, Carles seguramente no juegue porque también está tocado y será baja por Solari, que jugó contra el Madrid, o el canterano Miguel, que sí que jugó contra el Mallorca, así que hay dos posibilidades ahí para el técnico del Celta. Por la izquierda tenemos a Luca de la Torre y arriba no fallan Seferovic y el gran Iago Aspas.
Iago ese yo creo que no rota,
No, yo creo que Iago Aspas, yo creo que
es un chavalín también, ¿no? Acaba de llegar.
Sí. Canterano, acaba de llegar, pero viene con ganas y vamos, yo creo que el Celta, ahora hablaremos de su racha, pero digamos que no está en un gran momento de forma tampoco. No. Y el Elche tiene poca plantilla, pero imagino que rotará, ¿no?
Supongo que rotará, va a intentar dar minutos a otros jugadores. De hecho, con la lesión de Pedro Vigas, pues tendrá que cambiar el esquema. No sé si va a seguir con un 5-3-2 BKS, pues va a volver al 4-2-3-1 ese que intentó, que la verdad que no parecía que no iba mal, pero es que la verdad que el 5-3-2 de ayer no me convenció, pero no sé si ponemos esquema 5-3-2, 4-2-3-1.
Yo creo que va a volver a 4-2-3-1.
Va a volver a 4-2-3-1, sí, ¿no? Más que nada por la vuelta de Gumbau.
Sí,
correcto. Sí. Bueno, pues Carvadía en portería, que eso no hay duda, y creo que es el jugador más claro y el mejor jugador del Elche. Los defensas centrales, Pedro Vigas sabemos que está lesionado, Gonzalo Verdú viene de hacer un partido nefasto contra el Valencia. Enzo Rocco, la verdad que no gusta.
No, la salió ayer del Elche. Salió ayer y como si no hubiese salido. Llevó su amarilla de turno, sí, y ya está. Hizo lo que tenía que hacer.
Eso es. Uno será Omar Mascarey, de lo mejorcito del Elche desde la llegada de BKS, y el otro no sé por quién apostar, no sé si apostar
diría por... Diego González a lo mejor.
Diego o Magallán incluso.
Diego o Magallán. Magallán es que está un poco sentenciado, porque ayer también cuando se lesionó Vigas podría haber apostado por otro central. Pero, incluso sí. Cuando la entrada de Enzo Rocco haberlo sacado al descanso, bueno, y no
al quiso. Igual te pone a creer de central, claro, con Mascarell. Es que no, esto no...
Fijaros cómo está la cosa en el Elche, que estamos ya apostando una posible alineación contra el Celta con dos centrales que vienen sin jugar. Imaginaros cómo está el nivel de dos centrales en el
o un medio centro de convertido y un lateral, sí, izquierdo que puede ser central.
Es que al final va a acabar Peremilla jugando de central a este paso.
Pues al igual lo hace mejor.
Sí, sí, sí.
Perdón,
Bueno, de lateral izquierdo Carlos Clerc, que ayer también hizo un partido a nivel defensivo bastante, bastante bueno. Por la derecha no tenemos a Livelton. No sé si Tete Morente
apostará otra vez por Tete, o por Lirola. A lo mejor.
Puede ser. Al jugar fuera de casa, igual lo mete, porque sabemos que aquí no lo tragamos mucho por su nivel.
Bueno, pues los dos mediocentros seguramente sean Donald, que aunque ayer estuvo un poco, como ha dicho Raúl, en desconexión, no tuvo el mejor partido desde la llegada del técnico argentino. Donald y Gumbau, yo creo que son dos mediocentros que pueden acabar cumpliendo muy bien. Fidel por la izquierda. Por la derecha...
Apostamos si pone a por Lirola, Tete Morente por delante.
Claro, Peremilla de enganche y arriba Lucas
Boye.
Veremos si hay alguna rotación. Puede ser que pueda entrar Ponce también, que viene de sanción, cumple un partido el otro día. Veremos, porque...
Collado, a lo mejor.
Collado, está dando minutos, puede ser que entre por Peremilla, o meta Peremilla en banda, o propio Collado. Veremos, porque el caso es olvidarse un poco de lo del domingo y asimilar un nuevo partido. Nos queda poquito tiempo, pero rápidamente hablar de ese Celta, que parece que la llegada de Carvajal, no sé cómo decirlo, el portugués...
Carlos Carvajal.
Carvajal,
¿no?
Bueno. Entre Becasés y Carvajal, sí, va a ser divertido. Cogió el equipo...
Sí, lo cogió muy bien.
Le costó coger las pautas del entrenador portugués, pero empezó a jugar. Gabri Veiga, que ya había resaltado desde principio de temporada... Sí. Ya con el Chacho Coudet ya se le veían maneras, ya era titular indiscutible, pero parece que este sistema se adaptó muy bien y se hablaba ya de Eurocelta, asaltando esa séptima posición, sexta, en el que no ganaba nadie, o sea, su Athletic Bilbao, que había varias derrotas y empates, pero se ha desinflado de repente, y es que lleva 2 puntos de los últimos 12. Pinchó en casa contra la Almería y contra Mallorca, donde cayó derrotado, y rascó un empate en el Sánchez Pizjuán y la reciente derrota en el Bernabéu. No sé si veis que es un momento para que el Elche consiga rascar algo, o es que el Elche ni con esas.
Podría intentar rascar algo, pero conocemos al Elche esta temporada. También Osasuna venía en un mal momento cuando jugamos en el Sadar, y mira lo que hizo Abde, mira cómo Osasuna le comió la tostada al Elche. Al fin y al cabo, el Elche no está...
Valencia, ¿no? Llevaba
tres meses sin ganar fuera de casa. Tres meses más. El Valencia solo ha conseguido una victoria en toda la temporada fuera de casa.
Llevaba
con estas dos.
8 derrotas consecutivas fuera de Mestalla.
Sí, sí, sí.
Somos muy buenos.
Es que al final el Elche está siendo ese equipo que revive jugadores y clubes, y al final el Celta de Vigo tiene que engancharse bien hasta el final de temporada, a pesar de que está en media tabla en una posición cómoda, pero también hasta 6 del descenso. Tal como está el descenso en la Liga Española, no te puedes dormir, no te puedes, porque sabes que va a estar muy apretado de aquí al final de temporada. Y yo creo que pueden ser 3 puntos vitales para el Celta. Esperemos que el Elche pelee y pueda dar otra imagen, pero es que ya a estas alturas de temporada, con lo visto, no saben ni qué pensar.
Pues sí, tal y como ha dicho Raúl, parece que el Elche le está haciendo favores a todos los equipos de primera división, y no me esperaría uno más al Celta. Sí que es verdad que, como has comentado tú, Ángel, viene de 2 puntos de los 12 posibles en estas últimas 4 jornadas, pero sí que es verdad que la llegada de Carvajal, ¿no? Vamos a llamarlo así hasta que le preguntemos personalmente, ¿no? ¿Cómo se nombra su apellido? La verdad que ha supuesto un chute de energía muy bueno para el Celta, que con ese Gabri Veiga, Iago Aspas, Javi Galán por la izquierda, la verdad que no han hecho mala temporada los gallegos, llegando a esa zona, como ha comentado Ángel, de Europa. Y yo creo que esta mala racha del Celta va a cambiar lamentablemente, la siguiente jornada, pues con un Elche que lleva dando favores a toda la jornada.
Veremos, la temporada. Veremos qué pasa. Lo que ya vemos y tenemos claro es que se nos acaba el tiempo y tenemos que irnos. Hasta aquí el AMA Franjiverde de hoy. Un placer, Raúl Martínez, Joel Costa, teneros
placer,
aquí.
Ángel.
Nosotros volveremos el viernes para contar lo ocurrido en ese Celta-Elche, de recordamos miércoles a las 10 de la noche en Balaídos, y de esa previa del Elche-Rayo de sábado a las 4 y cuarto, sábado, si no me equivoco, ¿no?
Sábado a las 4 y cuarto, correcto.
Pues estaremos aquí, en las buenas y en las malas. De hecho, este programa no ha empezado precisamente en las buenas del Elche, pero aquí estamos para contarle lo mejor posible la información del equipo franjiverde. Yo soy Ángel Noguera, que pasen una buena semana. Adiós.
Se desliza por la pista.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.